Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo a todos los radioescuchas de la Voz Andina Internacional, específicamente del programa A Pretexto del Deporte. Y hoy día, justamente, a Pretexto del Deporte, hemos invitado al Mircar Mantilla, quien es un conocedor del tema deportivo, un gran dirigente en el campo del deporte, del fútbol específicamente, y para hablar hoy día sobre cuáles son esos aprendizajes que esta última participación de la selección de fútbol ecuatoriana nos ha dejado luego de haber participado en el Mundial de Qatar 2022. Bienvenido al Mircar. Y bueno, la primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados es, y a lo largo de su vida, Almílcar, y bueno, aparte de la dirigencia deportiva y demás, ¿y qué deporte ha practicado de forma directa, Almílcar? Cuéntenos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por tener esta posibilidad de comunicarme a este medio que no deja de ser de aquellos que tienen trascendencia, no solamente por lo que se habla, se dice, sino que trascienden la comunidad andina, y siempre será un gusto el poder ser parte no solo de las tertulias, sino de los proyectos que ustedes emprenden. Yo, la verdad, jugué fútbol y no fui muy buen futbolista, tengo que reconocer. Jugué fútbol y en dos posiciones totalmente distintas en el campo de juego. Fui golero y fui delantero por derecha. Pero el fútbol me apasionó desde muy tiernito, porque mi padre era directivo de un equipo en mi pueblo que se llama Sociedad Obrera. Y pues nosotros éramos las mascotas, y siempre cuando llegaba el balón nuevecito, porque al pueblo llegaba el balón nuevecito, el balón Zambrano de Quito, y recién pintadito y era totalmente duro. Y habían las pichurcas, no sé si usted recuerda en ese tiempo, que eran los zapatos de suela, con pupos de suela y con clavos de estoperol, que se los ponía, todo era de suela, y que cuando la gente salía al estadio, o cuando salíamos al estadio, porque había unas pichurcas chiquitas también para nosotros, sonaba, tac, 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 es lo que más me acuerdo. Y así pues empecé con mi pasión por el fútbol. Insisto, no creo que fui de los mejores futbolistas, pero sin embargo lo practiqué durante varios años con los distintos equipos, pero siempre me apasionó la dirigencia. Desde los 12 años yo empecé a organizar a mi curso en el equipo de fútbol, siempre andaba buscando, no sabíamos qué se llamaban sponsors, sino quién nos auspicie para los uniformes, cómo poder tener la mejor mascota, la mejor candidata reina del curso, de los deportes, los balones. Siempre estuve preocupado del tema organizativo. Esa fue mi pasión, y con el paso del tiempo he logrado, pues creo yo, hacer una carrera en la dirigencia deportiva, porque yo empecé a ser directivo a los 18 años en la Concentración Deportiva de Pichincha, siendo representante de la Liga Deportiva Cantonal de Pedro Moncayo. Fui miembro del comité ejecutivo, miembro de la comisión jurídica, y de ahí pues fui escalando posiciones hasta tener la representación que hoy tengo, que es ser vocal principal del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y presidente del fútbol amateur del Ecuador. Y en esa condición pues estoy aquí en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Gracias, Almílcar. Y usted me hace acuerdo cuando le escucho el balón de marca Zambrano. Había también, recuerdo, un balón de marca Soria, me acuerdo que también había.
Bien, había el Soria, sí, así es.
Sí, 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 sí. Y sí, después sí. Ya se evolucionó, que eran ya unos balones que, claro, traían desde fuera, que eran estos, creo que de marca Voigt, me acuerdo. Habían unos de marca Voigt.
Voigt, y luego llegó el Mikasa como la más grande creación, porque ese balón sirve para el Ecoboli también. Ah, pues bueno, después sí, ahora sí, hay una variedad de pelotas que de distintas marcas.
Exacto. Bueno, Almílcar, y este acercamiento suyo al mundo deportivo y específicamente al tema del fútbol, y en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos de la vida suya, personal, familiar, laboral, quizá en otros ámbitos, ¿y qué aprendizajes quizá usted considera que el deporte genera y que luego pueden ser aplicados a otros campos de la vida del ser humano?
Bueno, yo fui un militante político activo de la izquierda ecuatoriana, teniendo el honor de llegar a ser el presidente nacional del Partido Socialista, como máxima distinción que tengo de mi carrera política. Y siempre yo he valorado lo que significa el apego a la función social que tiene o que debe tener una actividad. Y creo que el fútbol, aparte de lo que nos deslumbra con un mundial, nos deslumbra con un campeonato de Copa Libertadores, Copa Sudamericana o un campeonato nacional, o ser hincha de un equipo, no sé, sea hincha usted, yo soy del Deportivo Quito, implica que no solamente es el club, el equipo de fútbol, los 11 futbolistas o los 22 futbolistas en la cancha y el balón lo que funciona. Detrás del fútbol funciona todo un espectro de macroeconomía y de microeconomía, y de una serie de relaciones sociales que son muy interactivas, desde el directivo que está buscando cómo hacer los uniformes, que tiene que buscar al pequeño artesano o a la gran empresa a buscar los uniformes, a buscar los implementos, el dueño de la empresa tiene que tener su relación con los trabajadores, con la compra de materia prima, es decir, el transporte, es una interacción socioeconómica que funde a la sociedad y todos los estratos de la sociedad. Porque hacer fútbol profesional, hay que tener recursos, hay que conseguir los recursos, y por lo general, eso está en las élites del poder económico del país, quienes tienen mayor éxito en el fútbol. Pero también es un producto de consumo, aquel que solamente tiene su afición, que solamente tiene su corazón, que solamente quiere ver jugar a su equipo y hace una inversión para ir al estadio, para comer sus refrigerios en el estadio, para tomarse su bebida, para festejarse, si hay que festejar, o para llorar, si hay que llorar. Es decir, hay una interacción económica que se produce en todos estos escenarios y eso genera un poco o se refleja lo que es la sociedad bien en el fútbol. Y por lo tanto, nuestra intención o la mía al estar siempre defendiendo el fútbol amateur es con el concepto de que no solamente los que tienen dinero pueden hacer fútbol, pueden organizar fútbol, sino que todos los ciudadanos de este país y toda la gente que le gusta el deporte de este país puede organizarse, puede hacer fútbol y puede tener la satisfacción de o ver jugar a sus hijos, o jugar por sí mismo, o armar un equipo, o armar una estructura, organizar al barrio, organizar a la comunidad en torno a un equipo de fútbol. Y el fútbol sí realmente mueve muchas veces más que cualquier otro tipo de interés. No sé, para muchos dicen que el fútbol es el opio del pueblo, así como alguien decía que es la religión el opio del pueblo. Pero sin embargo, es una realidad que aquellos que hemos entregado la gran parte de nuestra vida, la organización del fútbol, creemos que hay que seguir luchando y trabajando para que el fútbol llegue a todas las instancias de la sociedad. Yo creo que ese es uno de los mayores legados que deja el fútbol y que hay que saber entenderlo, comprenderlo y poder situarlo en el lugar que realmente le corresponde en la estructura de una sociedad.
Sí, muy importante lo que usted acaba de señalar, Almílcar. Yo he tomado nota acá, efectivamente, de cómo alrededor de un deporte, en este caso del fútbol, se generan toda esa serie de relaciones, relaciones de carácter social, de relaciones de carácter económica, como usted bien resaltaba. Cuando usted decía, en definitiva, es ese deporte que mueve masas. Usted hablaba muchas veces se le llama, y usted lo resaltó, el tema este, una especie como del opio del fútbol que genera esa pasión en la población. Y eso me recordaba, y hace pocos días, 2 o 3 días, veía un reportaje en uno de los canales internacionales en donde se presentaba un estudio sobre los niveles de felicidad e infelicidad que puede generar determinadas actividades del ser humano, ¿no? Esto era un estudio realizado por una universidad británica, ¿no? Y una cosa interesante, claro, que resaltaban ahí porque habían preguntado y era un número bastante grande de aficionados, es que el fútbol, o sea, genera tanta pasión, genera tanta, justamente lo que usted resaltó, pero asimismo cuando se pierde, o sea, cuando pensemos en lo que sucedió justo hace una semana, cuando el Ecuador perdió su partido frente a Senegal, señala, y ahí está, o sea, hay una evidencia científica, ¿no? Que dice que así como genera también esa pasión, esa alegría y demás, pero cuando pierde el equipo del que uno es hincha o algo, dicen que, o sea, según el estudio, el nivel de infelicidad que genera es terrible. O sea, y dice que eso afecta igual al resto de lo que uno hace, ¿no? Y dura un determinado tiempo, ¿no? Y dura un determinado tiempo. Eso me recordaba y coincide con lo que usted acaba de señalar, Almílcar. Y otra cosa interesante que usted, y de lo que conozco de su trayectoria en el campo de la dirigencia deportiva, el tema es siempre su preocupación por el fútbol amateur, ¿no? Y al escucharle lo que usted hablaba sobre el fútbol amateur, de que al final lo que se busca es que el fútbol no solo sea lo para los poderosos, no solamente sea para los que tienen más recursos, sino que es una especie como de un ejercicio de inclusión deportiva, ¿no? Ahora que tanto se habla de inclusión, ¿no? O sea, yo creo que el fútbol amateur justamente lo que busca es eso, ¿no? La inclusión deportiva para que, en definitiva, como usted bien lo señaló, no solamente se quede en los grandes equipos, en las grandes inversiones, los que tienen una gran cantidad de recursos. Bueno, ahora, Milcar, un poquito ya yendo luego de este pequeño preámbulo, al campo de los aprendizajes de esta última participación de la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, ahí quisiéramos un poquito conocer su punto de vista, ¿no? ¿Cómo le vio usted a la selección, ¿no? ¿Cómo usted le vio a la selección tanto en el antes que fue las eliminatorias y luego ya, si usted quiere, el momento que ya tuvo que rendir el examen, se podría decir, en el campeonato mundial? Almir.
La verdad que al ser parte de ese pequeño grupo de privilegiados del país, de poder estar con los héroes deportivos que se van generando y al ser parte de la dirigencia, pues he podido compartir inclusive muchos momentos con los seleccionados en distintas instancias, ya sean entrenamientos, en concentraciones, en charlas, y a veces conversar también con los chicos de sus problemas, porque son seres humanos, no son robots que tienen que salir siempre a jugar bien, porque esa es la obligación que tienen, y sino que también son seres humanos que tienen sus dificultades, sus problemas familiares, sus problemas personales, y que todo eso implica que este grupo social llamado Selección del Ecuador tiene que estar en los mejores momentos y que para eso debe contar con un gran conductor, que no solamente tiene que ser un gran entrenador, sino que tiene que ser primero un gran ser humano que sepa abrazar no solamente deportivamente, sino psicológicamente, sentimentalmente, tener actitudes de padre, de hermano, de paño de lágrimas a veces, de los muchachos, porque todos nos jugamos cuando hay un líder que es absolutamente positivo y como que hay un plus. Y creo que el profe Alfaro, cuando vino acá al Ecuador, logró armar una selección que prácticamente no existía, porque inclusive aquí en la federación tuvimos una serie de inconvenientes que fueron de dominio público, que por suerte los hemos superado con creces y que estamos trabajando en equipo. Pero sin embargo, en esa época, con la pandemia, que venía el profesor Griezmann y luego que venía el profesor Cruyff. Vino el profesor Cruyff, nunca tuvo un entrenamiento, no conoció a los jugadores, nunca se realizó una práctica. Entonces, vino el profesor Alfaro. Y apenas creo que faltaban, no sé, 3, 4 semanas para debutar en la eliminatoria. Y vaya partido que fue a hacer frente a Argentina. Y con los chicos más jóvenes que tenían una experiencia reciente de haber quedado terceros en el mundo y campeones sudamericanos, y con la base de cuatro o cinco antiguos, si cabe decir, los mayores, los grandes que están en la selección, entre ellos el propio Ener Valencia, Díaz Domínguez, Angelita Mena, y los otros muchachos que estuvieron o que fueron parte de procesos anteriores. Entonces, cuando la selección empieza a jugar y empieza a desarrollar el fútbol que desarrolló, y cuando le metemos cuatro goles a Uruguay y viene Colombia y le damos seis goles a Colombia, pero asimismo viene Perú y nos gana, o sea, siempre había un tema de ir encontrando ese equilibrio. Es decir, entre el mucho entusiasmo, mucha juventud y también poner las pausas necesarias en el proceso como para poder ir equipando las emociones, las reacciones físico-técnicas en el campo de juego con el temperamento también que se debe tener en momentos difíciles. Y el profesor a lo largo de la eliminatoria logró hacer grandes partidos. Para mí, uno de los mejores partidos que se hizo fue el que se realizó en Colombia, frente a Colombia. Fue fundamental para poder haber clasificado cuando empatamos el 0 por 0 y con esos minutos de suspenso que el VAR daba el penal, que no daba el penal, que daba el gol, que no daba el gol. Y que ese resultado fue labrado y fue trabajado realmente con una forma muy, 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 muy importante por todos estos muchachos. Entonces, luego de ese proceso que se dio en las eliminatorias, vamos al Mundial y vamos al Mundial con muchas, muchas, muchas ilusiones, porque nos estaba faltando el gol. Sin embargo, cuando fuimos a los partidos de la gira mundialista, es decir, de la gira mundialista, la gira premundialista, mejor dicho, y tuvimos el partido en Alemania con Japón, donde, no, en Alemania con Arabia Saudita y en España con Japón. Vimos que nuestro equipo estaba en un gran nivel y que le superamos a Arabia Saudita y le superamos a Japón. Y mire, Arabia Saudita hizo un partido increíble, ganó una potencia. Japón hizo otro gran, gran, gran papel y Ecuador estuvo superior en esos partidos, pero nos faltaba gol. Entonces, todos nos ilusionamos y más aún cuando empezamos ganando a Qatar y luego pues hacemos el gran partido a Holanda y viene este último partido que entiendo que el profe lo quiso planificar de otra manera. O sea, el profesor jamás pienso yo que pensó el ir a tener un mal resultado. Él planificó para tener un gran resultado. A veces las cosas se dan o no se dan en el fútbol. Sin embargo, en el gran espectro de lo que significa la federación hay una tranquilidad, que hay una generación nueva de jugadores que va a permitir que Ecuador no solamente tenga grandes eliminatorias, sino que vaya a empezar a pelear las Copas de América, vaya a empezar a pelear los torneos, los cuales dispute. Hay una generación de futbolistas que vienen atrás gracias al trabajo en formativas que vienen haciendo varios clubes, porque esto no es obra de la casualidad. Los grandes jugadores no salen porque los encontramos en la esquina. Los grandes jugadores salen porque ya vienen de un proceso de cooperación de los clubes, de trabajo que hacen los clubes, y eso hay que reconocerlo. El Club Independiente del Valle está haciendo un trabajo muy importante, y hay otros clubes como el Orense, por ejemplo, el Club Orense de la provincia del Oro, que está realizando un trabajo también muy importante. De Melec acaba de disputar casi la mayor cantidad de finales de los torneos de infanto juveniles. Liga, siempre hemos sabido que tiene un gran complejo y tiene una gran posibilidad de también seguir sacando talentos. Todo eso confluye para que ahora nuestras selecciones infanto juveniles, la sub-15, la sub-17, la sub-20, no vayan a aprender cuando van a jugar los torneos sudamericanos. Ahora vamos a competir. No es nada raro que le ganemos al más pintado, porque a esas edades le hemos ganado a equipos no solamente de Sudamérica, sino también a equipos de Europa. Se le ha ganado a los grandes equipos de Europa en los torneos infantojuveniles. Y esos chicos vienen con un crecimiento, no solamente técnico, táctico, deportivo, sino un crecimiento, sobre todo en su concepto de que sí es posible jugar de igual a igual con cualquier rival cuando se está preparado de una manera totalmente adecuada. Y creo que los clubes que están trabajando son el gran aporte que tiene o que dan a la federación, y la federación opta obviamente a los mejores jugadores para armar sus seleccionados. Entonces yo creo que el gran aprendizaje de esto es de que estamos por buen camino. Hay que nivelarse, que hay que igualarse con lo que está haciendo Europa, porque nos llevan unos cuantos pasos por delante, no sé si muchos metros por delante, pero que hay que ir acortando ese camino. Brasil está intentando equiparar, inclusive en cuanto a las competiciones domésticas de clubes, repatriando a jugadores brasileros que están en Europa para armar equipos competitivos, porque no hemos ganado, en muchos años atrás, no hemos ganado la Copa Intercontinental o el Campeonato Mundial de Clubes. No hemos ganado un Campeonato Mundial. Es decir, Europa nos está manteniendo con una supremacía que ya genera este tipo de movimientos en países, insisto, como Brasil. Creo que Argentina, por la propia capacidad y calidad que tienen sus jugadores, siempre estará ahí. Y ese tercer lugar, no solo que lo hablamos nosotros, sino que la prensa internacional viene manifestando que Ecuador está calándose en ese tercer lugar por todo ese trabajo que se viene haciendo. ¿Cuándo pensábamos tener un campeonato de Copa Libertadores? Lo hizo Liga la década pasada, pero ahora el Independiente del Valle ya tiene dos Copas Sudamericanas, una final de Copa Libertadores. Nuestros equipos siempre están peleando en las etapas decisivas de Copa Libertadores. Eso significa el avance y el desarrollo que tiene nuestro fútbol, y eso se traduce obviamente en la selección, y la selección va a seguir teniendo grandes participaciones, porque creo que hay mucho material humano para poder escoger y para pedirles que nos representen y que lo hagan con la calidad con la que lo han venido haciendo últimamente.
Muy, muy completo su análisis, Dalmirka, creo que nos ayuda a comprender, ¿no es cierto?, efectivamente, el cómo esa preparación previa, ya como digo, la participación ya directamente en el campeonato mundial. Y aquí me quedo con dos frases, ¿no?, en esta primera parte, que usted lo resaltó y dice: ahora nuestras selecciones no van a aprender, sino van a competir. Yo creo que es importante, ¿no? O sea, ya esa preparación previa, y luego usted lo resaltó, esto de la preparación previa y que, y sobre todo el trabajo que se viene haciendo en las divisiones inferiores y que ayudan a ir recortando esos, como usted decía, pasos o metros que quizá durante años lo tuvimos frente a las potencias, en este caso del fútbol, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una primera pausa e invitamos a Camila Villarreal para que nos cuente alguna historia del deporte. Camila.
Estas son historias deportivas.
A pretexto del deporte, historia del deporte, Pelé. Edson Arantes, mejor conocido como Pelé, nació el 23 de octubre de 1940. El futbolista profesional brasileño, que jugó como delantero, es ampliamente reconocido como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pelé es el goleador de la Liga Nacional más exitoso en la historia del fútbol, anotando un total de 1.283 goles. Durante sus días de jugador, fue durante un tiempo el atleta mejor pagado del mundo. En el Mundial de Suecia de 1958, un gol suyo frente a País de Gales hizo que los brasileños se plantasen en las semifinales contra Francia, a la que batieron por un aplastante 5-2, con tres goles de Pelé. En la final, la máquina brasileña arrolló a los anfitriones hasta dejar el marcador final en 5-2, nuevamente con tres tantos de Pelé. Pelé continuó también ejerciendo una importante influencia en el mundo del fútbol desde los despachos, y en 1995 fue nombrado ministro de Deportes en Brasil, cargo desde el cual impulsó la llamada Ley Pelé, con la cual pretendía modificar la legislación en materia de contratos deportivos entre clubes y jugadores. El 13 de enero de 2014, en los premios FIFA, se le concedió un Balón de Oro honorífico por su gran trayectoria. En septiembre de 2021, Fue operado de un cáncer intestinal y desde entonces ha sido sometido a tratamientos de quimioterapia. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Alberto Einstein en Israel. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo el amor por lo que está haciendo o aprendiendo a hacer. Pelé. Soy Camila Villarreal y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Camila. Bueno, vamos a continuar con la entrevista Almílcar. Y justamente en su intervención, yo aquí tomé nota igual, usted resaltó algunos conceptos importantes, ¿no? El tema del equipo, justamente en preparación previa para obtener buenos resultados. Cuando usted se refirió al equipo, y además, inclusive yo lo escribí, y usted se refería a que el equipo no solamente son los, porque muchas veces uno habla del equipo de fútbol y está pensando en los 11 jugadores y quizá en el director técnico. Y usted habló de los directivos, ¿no? Porque al final, o sea, el éxito de un equipo de fútbol también depende de la calidad de sus directivos. Usted habló también de los aficionados, ¿no? También de los aficionados, o sea, el hincha, ¿no? El hincha, yo creo que el hincha también, por eso es que muchas veces se dice que el jugador número 12 es el hincha, ¿no? Esa capacidad de estar ahí motivando a sus jugadores. Entonces, si hablamos ya pensando de ese trabajo en equipo, más allá de solo los jugadores, sino también de los directivos, de los aficionados, inclusive, si usted quiere, también con las empresas, instituciones que auspician la actividad deportiva. ¿Y cómo considera usted que en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Como en el caso ecuatoriano, en este momento, ese trabajo en equipo, ¿no? Directivos, jugadores, cuerpo técnico, aficionados, las instituciones que apoyan y demás, ¿cómo le ve usted, Almílcar? ¿Cuál es su valoración?
Cuando se funda un club o se funda una organización, primero es en el papel, y en el papel quien está es un cuadro directivo. Viene siendo el inicio y el fin de cualquier operación, no solamente en el deporte, sino de cualquier actividad. El directivo tiene que prepararse, tiene que organizar, tiene que programar, tiene que conciliar, tiene que conseguir una gran cantidad de elementos para que el equipo pueda trabajar. En el fútbol profesional, el directivo anteriormente era el que tenía dinero y el que podía de su bolsillo un poco financiar los equipos de fútbol. Así eran los llamados mecenas, que se llamaban, y que muchos clubes pues tenían éxito porque el presidente o su mecenas tenía muchos recursos. Eso ha cambiado porque el fútbol se ha venido industrializando, es decir, ahora se habla de la industria del fútbol, es decir, que hay que generar una marca, hay que crear una marca, y que esa marca sea capaz de vendérsela al público, y que el público, cuando acepte esa marca, obviamente se hace consumidor de los productos que auspician esa marca. Es decir, por eso es que el marketing deportivo ahora es tan fundamental en lo que significa la organización y planificación de un equipo de fútbol de una selección. En el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la única selección que genera ingresos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la selección mayor de fútbol, porque tiene los sponsors de distintas empresas, o sea, públicas o privadas, y también existen la intención de aquellos que quieren exponer sus productos de que se vea reflejado en la camiseta de la selección su marca. Y en los clubes ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que el club, por ejemplo, aquí en el Ecuador, nadie va a discutir que el club número uno, y no me refiero a lo deportivo, sino el número uno como marca deportiva, es Barcelona. Que todo lo que lleva el símbolo de Barcelona es producto vendible, es producto negociable, y que por lo tanto las empresas apuestan para ese tipo de productos, para embarcarse en esa marca y para poder vender su producción. Eso como una parte. Por otro lado está el tema de lo que significa los jugadores. Los jugadores nosotros los conocemos ya cuando están despuntando, cuando están brillando, pero no conocemos tampoco el drama humano que tienen la gran mayoría de ellos, aquellos que son desarraigados de su hogar, de su familia, desde cuando tienen 10 años, 11 años, 12 años, y que pasan a vivir lejos de sus padres, para empezar a prepararse y a entrenarse como jugadores de fútbol. Hay clubes que les dan las facilidades, que les dan un buen alojamiento, les dan buena alimentación, les dan educación, y otros que no. Hay otros que simplemente se los tiene en una habitación con su comida y con su posibilidad de poder llegar al entrenamiento, pero sin ese abrigo familiar. Entonces, también son realidades que no se las habla mucho, no se conoce mucho, pero que son, que están presentes en cada uno de los jugadores y sobre todo a veces de las mejores estrellas. Por ejemplo, ¿cuál es la estrella del momento de Ecuador? Una de ellas es Moisés Caicedo. Y han hecho una serie de reportajes de estos días de que Moisés Caicedo sacó el frac y se puso nuevamente pues la ropa con la que jugaba en la calle y estaba haciendo goles en una canchita de barro ahí en Santo Domingo de los Colorados. Es decir, ese es su origen es un origen muy humilde. Pero obviamente con las proporción de recursos económicos que ganan, que nosotros ni siquiera tenemos idea de los montos que los futbolistas profesionales que están en Europa ganan, entonces se convierte en el ejemplo a seguir de miles de chicos que están en el país y que miran en él la posibilidad de salir de su pobreza, de salir de sus frustraciones, de sus carencias, poder tener la vida que ellos sueñan tener y que lo hacen a través de la pelota de fútbol. No todos pueden llegar, no todos llegan. Quizás muchos tienen las condiciones, pero por cualquier motivo se quedan en el camino. Y eso es que es importante de que el fútbol le veamos en un entorno en el cual también la prensa tiene mucho que ver. También el sistema educativo tiene mucho que ver. La educación regular tiene mucho que ver porque en mi tiempo, bueno, ahora creo que han cambiado las cosas, pero en mi tiempo era recreo y cada quien haga lo que quiera, y educación física, saquen la pelota y vayan a jugar fútbol. Es decir, no existe una, o no existía una debida orientación de lo que significaba el deporte. Ahora, yo creo que todos los estamentos que estamos en la sociedad debemos concertar. Le cuento que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por iniciativa de del vicepresidente Carlos Mansur y de la Dirección de Desarrollo de la Federación, convocaron a las universidades ecuatorianas a un campeonato, no sé si se enteraron, y la Andina no le vi que participó. Se hizo un campeonato de selecciones que fue un verdadero éxito, al final se desarrolló aquí en Guayaquil. Es decir, ahora la intención nuestra, y a dónde apunta esto que estoy diciendo, es que nosotros queremos vincularnos también con la educación escolar regular, con la educación secundaria regular y con la educación universitaria, para que a través de la federación se organicen las competencias oficiales y se pueda desarrollar un espíritu competitivo, pero desarrollándose con valores, es decir, que no solamente se juegue el fútbol, que muchas veces ustedes recordarán esas épocas doradas que me encantaba, yo no era ni del Mejía ni del Montúfar, pero me encantaba ir al Julio César Hidalgo a ver los partidos de básquet entre el Mejía y el Montúfar, y casi siempre terminaban o con el colegio militar. Recuerdo que una vez fue que terminaron en Grescas terribles, porque uno cree que es una batalla, que es una lucha entre dos organizaciones que están jugando o instituciones que están jugando un deporte. Entonces hay que aumentar en el tema de valores, que el deporte lo que tiene que es unir, no distanciar, no que el estadio el lugar en donde pues los reprimidos de toda la semana por cualquier cosa vayan y desaten toda su furia, sino que vayan a divertirse con el espectáculo. Porque tengo que reconocer y retomando lo que hablaba antes de que se ha industrializado el fútbol, que el fútbol es un espectáculo. Un expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol decía, el futbolista es un artista. El artista hay que tratarlo como tal. Hay que darle todas las facilidades para que cuando salga a dar su concierto en la cancha, lo dé de la mejor posibilidad, porque así va a estar contento él, va a estar contento el público, va a estar contenta la prensa y vamos a estar contentos nosotros porque hemos hecho un gran espectáculo y el resultado final es positivo. Es decir, es una vinculación de una serie de actores, de hechos, de circunstancias, para que el deporte también se desarrolle de la mejor manera.
Ok, gracias, Amílcar. Y vamos ahora a la siguiente parte del programa e invitamos a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte. Andrés.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Muchísimas gracias, doctor. Estimada Amílcar, un gusto tenerla acá en el programa. A pretexto del deporte, estadísticas del deporte, Pelé. Como se señaló en Historias del Deporte, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es un exfutbolista brasileño apodado O Rei. Está reconocido por muchos especialistas y exfutbolistas como aficionados como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. De acuerdo a sus estadísticas son, marcó un total de 707 goles en 831 partidos oficiales, ubicándolo en el quinto puesto de los máximos goleadores de la historia. Debemos señalar que de acuerdo a lo desarrollado por Pelé, Pelé marcó más de 1200 goles, pero solo se contabilizan de manera oficial 707. Esto lo ubica en el quinto puesto de los máximos goleadores de la historia, por detrás de las leyendas como Romario con 732 goles, Leo Messi con 781 goles, el astro húngaro Josef Bajkan con 805 goles y el portugués Cristiano Ronaldo con 819 goles. Incluyendo los goles anotados en amistosos, como se señaló, llegó a un total de 1.282 goles en 1.306 partidos, jugados desde su primer contrato profesional. Además, es el goleador histórico de la selección brasileña con 95 goles. Se puede establecer algunas estadísticas como, jugó un total de 730 partidos oficiales, marcó un total de 707 goles, tuvo un promedio goleador de 0.82 goles por partido, su récord de goles marcados en un solo partido con un club fue de 8 goles, lo cual lo hizo el 21 de noviembre de 1964 en un partido entre Santos que ganó 11-0 a Botafogo. Partidos internacionales con la selección brasileña, tiene un total de 107, de los cuales 92 son oficiales. Es el mayor goleador de la historia de la selección brasileña, un total de 95 goles, con 77 goles en competencias oficiales. Es el mayor goleador de la historia en los partidos de una liga, con 541 goles. Es el mayor goleador en la historia de las Copas Intercontinentales, con 7 goles. Es el mayor goleador de la historia en la final de las Copas Mundiales, junto a Joe Hart y Zinedine Zidane, quienes tienen 3 goles. Fue el goleador más joven de un campeonato paulista en 1957, cuando tenía 16 años. Fue campeón mundial más joven en 1958 con Brasil a los 17 años. Y campeón mundial más joven en 1962 con Brasil a los 21 años. El mayor goleador en una temporada con 87 goles en 1959. Fue el mayor goleador del fútbol profesional de fútbol con 707 goles. Mayor transacción de fútbol hasta los años 70, que se transfirió a su pase Santos al Cosmos por 7 millones de dólares. Fue volador especial por la revista Placar en 1987. Placa de bronce fijada en el Estadio Maracaná en virtud de sus goles. Y es el único jugador en la historia en ganar 3 campeonatos del mundo. Debemos señalar que Pelé jugó en el Club Santos de Brasil desde 1956 hasta 1974. En el año de 1965 a 1977 pasó a formar parte del Cosmos, equipo de Estados Unidos. Debemos señalar que Pelé, de los 1.234 goles que se contabilizan, 1.091 goles los hizo con el Santos, 64 con el Cosmos, 77 con la selección brasileña y con otros 52 goles. Soy Andrés Argüello y esto es Estadísticas del Deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos ya a la parte final del programa y para ello tenemos una sección de preguntas y vamos a invitar a Camila para que formule la pregunta a nuestro invitado. Camila.
Doctor, muchas gracias. Amílcar, realmente, como se ha mencionado, el Ecuador ya ha entrado más a una fase más de competencia y está pasando un poco esta etapa de aprendizaje. Y en realidad es un equipo que ha mostrado mucha más notoriedad a nivel mundial. Entonces, realmente mi pregunta es, ¿cuál es el camino a seguir como selección para esta nueva etapa premundialista y qué aspectos se deberían reforzar para este proceso?
Gracias, Camila. Lo que pasa es que no hay tiempo para pensar mucho ya. O sea, las eliminatorias están aquí en el mes de marzo, para el siguiente mundial. Es decir, creo que hay una selección constituida de acuerdo a los gustos de unos o de otros, falta uno o está de más otro, eso depende del criterio con el que se lo quiera ver, un poco más la prensa es la quien opina quién debería y quién no debería estar. Aspiremos que pueda quedarse el profe Alfaro, si se queda pues sería realmente muy bueno para el Ecuador, porque ya viene con un bagaje de experiencias y también tiene los conocimientos suficientes como para hacerle jugar a este equipo, y sobre todo el liderazgo demostrado por él al frente del grupo de la selección, creo que es importante. Y que de no ser eso, pues nos pone a correr, porque como dirigencia tendríamos que empezar a buscar un nuevo cuerpo técnico, porque los compromisos están realmente muy, pero muy cerca, y la selección tiene que seguir jugando, en este caso, las nuevas eliminatorias. Entonces, lo que queda es, más bien, reconocer lo que se ha hecho, no conformarse con lo que está hecho, mejorar lo que haya que mejorar, y tener muchas más exigencias de todos nosotros, porque para ir a competir en el nivel que están compitiendo los equipos en Europa, verle a ese Inglaterra arrollando, verle a Brasil en el nivel que está, yo creo que para eso hay que seguir trabajando. El fútbol es como cualquier otra actividad de la vida. Para usted aprenderse una operación en matemáticas, tiene que repasar muchas veces hasta que le salga bien. El fútbol son repeticiones, repeticiones y más repeticiones. Y por lo tanto, eso se lo hace en entrenamiento, se logra a la perfección. Y por lo tanto, yo creo que eso es lo que cabe. Y pasado el Mundial, inmediatamente, pues, saber exactamente qué va a pasar con el profe Alfaro. Si él continúa, insisto, sería excelente. Y caso contrario, pues, habrá que buscar quién sea el timonel de la selección para que pueda, pues, iniciar un nuevo proceso, porque esto es así. El fútbol se cura con fútbol. Es decir, estuvimos felices como país, sí, todos tuvimos una decepción, y más allá los que estuvimos en Qatar, cada uno nos convertimos en un cuerpo técnico, dijimos por qué no hicimos esto, por qué no hicimos el otro, pero hay que estar ahí para saber lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que ahora lo que toca es seguir con firmeza y seguir con mucha sapiencia para que estos chicos puedan llegar al tope, que no han llegado al techo todavía, están en crecimiento y creo que nos pueden dar muchas alegrías.
Muchas gracias.
Bueno, y Almílcar, le agradecemos muchísimo su participación en este programa, que creo que nos deja en la nota de apuntes varios aprendizajes, varias sugerencias, ¿no es cierto?, sobre cómo el deporte genera ese efecto, como usted bien lo resaltó, en la vida social de los pueblos, cómo el deporte lleva a la práctica de lo que ahora en el campo del organizacional mucho se habla del desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? El trabajar en equipo, el desarrollo de la capacidad de liderazgo, el tema este de esa preparación continua, ¿no? De esa preparación continua que usted lo resaltó. Y otra cosa tan importante, cuando usted habló de la educación por valores, ¿no? De cómo el deporte también debería resaltarse, el tema de los valores. Y aquí tomé una frase de suya, ¿no? Que dice, el deporte debe ser un espacio para unir, ¿no? Para unir a las personas, a todos los actores que giran alrededor de esa actividad tan noble como es el deporte, y en este caso el fútbol. Y Almílcar, siempre, así como el programa arrancó con una pregunta deportiva, aunque esta vez hemos hablado, por supuesto, todo el programa de deporte, porque en otros programas, a pretexto del deporte, terminamos hablando de economía, de política, por eso se llama el programa A Pretexto del Deporte, ¿no? Porque a pretexto del deporte hemos hablado de muchas cosas, pero hoy día, por supuesto, y siempre cerramos con esa pregunta final, ¿no? Y la pregunta final, aunque usted algo yo en su presentación ya se adelantó, pero quisiera que usted lo ratifique. Siempre las personas tenemos algún apego, ¿no? Algún cariño con algún equipo, ya sea de fútbol o de cualquier otro deporte. Y en el caso suyo, ¿cuál es ese equipo con el cual usted se identifica, ¿no? Con el cual usted se identifica, Almílcar.
Bueno, la verdad que un sabroso programa. No son las preguntas típicas que estamos acostumbrados con la prensa deportiva, que lo que le interesa es la inmediatez y cómo está el chico y qué está haciendo y cómo va y qué va. Y bueno, yo creo que estos programas de reflexión ayudan para que la gente entienda que todas las actividades que realizamos los seres humanos, incluido el deporte y más aún sobre todo el fútbol, tienen connotación no solamente individual, sino grupal en la sociedad y de grandes repercusiones. Y que, asimismo, cuando hay grandes frustraciones y el fútbol da una alegría, usted decía, y cuando uno se pierde, no da ganas de hacer nada. Es decir, uno tiene preparado el asado, tiene preparado, no sé, las cervezas y cosas, ni siquiera quiere comer. Pero cuando se gana, hay una satisfacción y uno espera que sea el día lunes para empezar a trabajar tranquilo, porque el fútbol genera esos espacios también de tranquilidad. Por otro lado, yo creo que tiene el fútbol también, y la federación sobre todo, está trabajando mucho en su corresponsabilidad social, es decir, que no solamente sea el fútbol de élite el que muestre la federación, sino que tenga una responsabilidad con la sociedad y que la federación también le devuelva a la sociedad mediante procesos organizativos con los niños, con los jóvenes. Mire, acabamos de hacer un torneo de fútbol mixto, 8 chicos y 3 chicas en cancha, 99 equipos tuvimos en el país, y un lindo torneo que se desarrolló, una fiesta espectacular. Hoy estamos con el baby fútbol, tenemos 330 equipos en el país que están jugando baby fútbol, y que quizás estas no son noticias de primera plana, quizás no interesa, pero nosotros estamos en 20 provincias, incluida Galápagos. Estuve en Galápagos inaugurando los torneos de fútbol, porque por primera vez se integra Galápagos también a la estructura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y es lo que tenemos que seguir haciendo. Y por otro lado, pues, sí, contarle de ese amor, no cambia, ese sí es fiel, una fidelidad hasta cuando uno muera. Soy del Deportivo Quito, estamos en segunda categoría, todos los años andamos sufriendo, que este año será, pero cuando regresaremos con fuerza y seguramente será para ganarle a la Liga. Yo creo que eso es muy seguro.
Gracias, Amílcar. Bueno, la pregunta que siempre hacemos al final de nuestros invitados es porque quien nos ayuda en la producción del programa, le pedimos que encuentre una canción alusiva al equipo de los amores de nuestro invitado, y en este caso será para el Deportivo Quito. Nuevamente, muchísimas gracias, Amílcar. También ha sido muy enriquecedora esta entrevista, porque siempre cuando uno entrevista aprende, y aquí he tomado nota de muchas cosas que usted dijo, y creo que justamente a pretexto del deporte se sacan muchos aprendizajes para las demás actividades que los seres humanos llevamos a cabo en el día a día. Muchísimas gracias, Amílcar, y le seguiremos invitando en unas próximas ocasiones.
Mi vicio, mi pasión, más que una religión, al Quito lo llevo adentro del corazón. Te quiero, me encanta, te alientas a morir.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araque.